haciendo una apreciación sobre el tema político de la semana, ¿no? Que claramente pasó, esta semana pasó, por, diría que es tres ejes si lo hacemos, si lo dividimos en estamentos del Estado, ¿no? Hablamos del nivel nacional, nivel provincial y nivel local. La centralidad de la agenda lo ocupó el Consejo de la Magistratura, claramente, habrán escuchado miles de veces la palabra Consejo de la Magistratura, y que Corte Suprema, y que senadores, y que bloques, y un montón de situaciones que se fueron dando luego de que asuma Horacio Rosati, el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como presidente del Consejo de la Magistratura, ¿no? Cometiendo algún que otro desliz legal en el medio, como por ejemplo poner en funciones o en práctica una ley que ya había sido derogada por el Congreso hace más de 10 años. Detalles, ¿no? Volver a una conformación de 20 consejeros, como lo eran en el año 99, si no me equivoco. Pero voy a tratar de desandar un poquito, ¿no? De desarmar, de simplificar un poco lo que es el Consejo de la Magistratura. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura, no? Porque es un error que cometen muchas veces los grandes analistas políticos que presumen, ¿no?, de que todos sabemos o estamos en la obligación de saber qué es el Consejo de la Magistratura. Y no, flaco, por ahí tenemos la obligación de saber cuánto está el kilo de pan, ¿no? Que también se complica muchas veces saber cuánto está el kilo de pan. Pero no tenemos por qué tener conocimiento tan específico y técnico sobre las funciones de un órgano contralor y un órgano electivo de magistrados. El Consejo de la Magistratura es un grupo de notables, si se quiere, conformados por distintos actores de la vida política y judicial, ¿no? O que entienden en el ámbito judicial. Está conformado por senadores, diputados. Son 20 miembros, ¿no? Ahora, senadores, diputados, colegio de abogados, representantes de los jueces, y bueno, ese grupo de gente que está encargado de elegir los jueces, claramente del ámbito federal, ¿no? Recordemos que también hay fueros, hay, como por así decirlo, sectores específicos que investigan la naturaleza de algunos delitos. ¿Qué es la naturaleza de algunos delitos? Por ejemplo, tenemos delitos de naturaleza federal, que son aquellos que violan las leyes nacionales, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, contrabando, narcotráfico, asociación ilícita, lavado de activos, son todos delitos federales. Y después tenemos los delitos comunes, que son los delitos de orden provincial, ¿no? Por ejemplo, homicidio, robo, hurto, secuestro y demás cuestiones. Bueno, esos son los dos fueros. El Consejo de la Magistratura que generó todo este debate esta semana es el Consejo de la Magistratura Nacional, ¿no? El que está en Buenos Aires, ahí enfrente de la Corte Suprema de Justicia, nada más. Ahí, enfrente, ahí, cruzando la vereda. Ese Consejo de la Magistratura generó estos debates. Y sus funciones más específicas es justamente evaluar los jueces, es decir, considerar su funcionamiento, evaluar su desempeño y elegirlos también, ¿no? Porque eso es algo justamente también que pasa en este poder, que es el poder menos democrático de la democracia, valga la redundancia, es el poder menos democrático, es el que menos se conoce, es el que más desconfianza genera, que es el poder judicial. Ellos no, sus cargos no se eligen como son los otros dos, el legislativo y el ejecutivo, que son a través del voto popular, sino que se eligen a través de estos consejos de notables, ¿no? Como es el Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es el problema, no? ¿Cuál es el problema de que Horacio Rosati, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es lo máximo del Poder Judicial, son la cabeza del Poder Judicial, ¿cuál es el problema que la cabeza del Poder Judicial sea a su vez su mismo órgano de contralor, ¿no? Que esté también el Consejo de la Magistratura liderado por él. Y que hay claramente un centralismo, ¿no? Hay una acumulación indebida de poder, lo que genera una falta de correlación de fuerzas entre otros poderes del Estado, ¿no? De repente, Horacio Rosati, la Corte Suprema de Justicia actúa de forma irregular en algún expediente y Horacio Rosati no se va a investigar a sí mismo. Es decir, Horacio Rosati no va a investigar a Horacio Rosati, ¿no? O como pasó con el juez federal de Paraná, que frenó un poco con un amparo, que también vamos a hablar un poquito de amparo, vamos a hablar un poquito de judicialización de la política, muy rápido, muy resumido y muy simple. Este juez de Paraná, la Corte Suprema de Justicia falló en contra, es decir, hizo un reverso de todo lo actuado por el juez de Paraná y envió justamente sus actuaciones para que lo considere el Consejo de la Magistratura y lo analice, y claramente es un cúmulo de poder, puedo decir, Horacio Rosati anuló todo lo que hizo y después Horacio Rosati nuevamente tiene que sancionar al juez federal de Paraná. Es un poco raro, ¿no? A ver, ¿es ilegal? No es ilegal. Lo que hizo Horacio Rosati no es ilegal. Pero sí es preocupante para el desarrollo democrático y que se respete esa espiritualidad de la creación del sistema republicano, ¿no? Tres poderes separados que no intervienen uno con el otro, ni se interfieren, y que cada uno tiene su función, ¿no? Y que tienen correlación de fuerza, es decir, que ninguno tiene más fuerza que el otro, ¿no? Que es un poco la espiritualidad de el sistema republicano, que es el que impera en Argentina. Claramente es un sistema que funciona, pero que necesita permanentemente hacer ajustes en ese sistema, ¿no? Claramente, como está sucediendo ahora con el Poder Judicial, que es un órgano que está siendo utilizado desde hace bastante tiempo para generar un desbalance en esa relación de fuerzas entre el poder político, ¿no? Ahora, lo que uno espera es que exista una justicia independiente, algo que no sucede en Argentina, y no está mal que no suceda. ¿Pero por qué? No me maten todavía, no me insulten todavía, pero ¿a qué me refiero con que no está mal que suceda? ¿Por qué sucede? Ya está sucediendo, siempre sucedió. La mayoría de los magistrados son actores políticos. Entonces, escudarse en la independencia del poder político de este poder judicial claramente es una mentira. Y tiene que haber un sinceramiento. No está mal que los jueces hagan política, pero que blanqueen esa política y que si van a hacer política, exista una reforma del sistema judicial que nos permita hacer política, porque no está mal. Es lo mismo que el lobby. Todos sabemos que existe el lobby. Estados Unidos legalizó el lobby. En Argentina existe el lobby. ¿Está mal que exista el lobby? Y no, existe. Regulémoslo. Lo mismo tiene que pasar en la justicia. Tiene que estar regulado y blanqueado que existen justamente intereses políticos. Porque, y acá vamos a la agenda local, pasa lo que está pasando en Mercedes con el Tape Karam, con el intendente de Mercedes, en donde un fiscal, Marcos Tresens, que es justamente un allegado de la Unión Cívica Radical, lo que no está mal tampoco, pero que tiene que ser blanqueado, está investigando una causa que es rara, ¿no? Porque está investigando acciones o supuestas acciones del municipio de Mercedes a través de unas fotocopias. Y el original no está, ¿no? Es el mismo esquema de y muy low cost, para decirlo en francés. Es muy low cost si lo comparamos con los cuadernos de Centeno, ¿no? Con la fotocopia de los cuadernos de Barat y de Centeno. Entonces, si no se blanquea eso y no se permite de que la población y los justiciables como somos nosotros conozcamos las inclinaciones ideológicas de los jueces, es complicado que funcione la justicia como deba funcionar. Bueno, exactamente eso es lo que nosotros bregamos, o lo que yo brego en este caso, de que se exista un blanqueo de esta situación, ¿no? Que los jueces realmente no sientan que estén faltando a su deber como magistrado por el hecho de sentir simpatía política o hacer política desde su rol de juez. La justicia es política, pero porque todo es político. El Poder Judicial también es un poder político, simplemente que no es selectivo, y ahí está la madre de las discusiones, ¿no? Argentina está hoy, en cuanto a Poder Judicial, en una situación muy, muy crítica. Muy crítica. Pero también quiero hacer una salvedad en las estrategias de comunicación, ¿no? De los distintos actores políticos en base a lo que pasó en el Consejo de la Magistratura. Está en una situación crítica porque no tenemos Procurador General, ¿sí? No hay un jefe del Ministerio Público Fiscal, no tenemos un Consejo de la Magistratura que sea independiente de la Corte Suprema de Justicia, y tenemos un juez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, que se votó a sí mismo para ser presidente. Y acá para mí hay una bilardeada magnífica, como decía Tomás Rebord en Política en Jogging. Acá hay una bilardeada magnífica de Rosati, que no entró por decreto a la Corte Suprema, ¿no? Pasó por el Senado, aunque Macri sí lo propuso como miembro, como ministro de la Corte, luego dio marcha atrás y pasó por el Senado, que aprobó su pliego, dio acuerdo y se convirtió en ministro de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, lo mismo, entró justamente por el funcionamiento correcto y legal de la Corte Suprema de Justicia. O sea, es ministro legalmente y legítimamente. Este año, Horacio Rosati se votó a sí mismo para ser presidente de la Corte Suprema. Recordemos que para elegir presidente se realiza votación entre los ministros de la Corte, y él se votó a sí mismo para convertirse en presidente. Y ahora dice: yo, Horacio Rosati, le doy 90 días al Congreso para que cree una nueva ley que regule justamente el Consejo de la Magistratura. Pasaron los 90 días, no lo hicieron, porque es imposible generar consensos para una nueva ley del Consejo de la Magistratura en 90 días. Entonces yo, Horacio Rosati, lo que hago es traer una ley preexistente, anterior, que regulaba el Consejo de la Magistratura, en donde la cabeza del Consejo es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que soy yo, Horacio Rosati. ¿Me explico? Eso es lo que está pasando en Argentina. Y no tenemos un Procurador General, no tenemos un jefe de fiscales, ¿no? No tenemos todavía. Entonces la situación del Poder Judicial en Argentina realmente es muy grave. También tenemos 25% de los juzgados federales vacantes, con subrogaciones, ¿no? Eso es un poco lo que nos preocupa a todos los justiciables que somos, en definitiva, los 40 millones de argentinos, ¿no? Y ahora, por último, quiero analizar cómo accionaron los actores políticos, ¿no? Aquellos que hacen política, que son dirigentes políticos. Primero hubo un gran llanto por parte del Frente de Todos con esta acción de Rosati, que sí, es grave, pero bueno, la política tiene que dar una respuesta, tiene que dar una respuesta ante estas situaciones. Solamente una persona, que ya no es la dirigente más importante, sino que creo que es una especie de prócer caminando entre nosotros, solamente una persona tuvo la inteligencia para poder reorganizar y dormirle a Juntos por el Cambio un lugar. Hubo primero acciones que yo considero que son un poco tontas, ¿no? De decir que es de una gravedad inusitada lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Es algo que siempre se dice, y todo es extremadamente grave, y quiero dar las noticias a esos dirigentes políticos. En Argentina todo el tiempo están sucediendo hechos que son graves. Todo el tiempo. Desde lo económico, desde lo social, desde lo político, y por suerte tenemos la habilidad nosotros los argentinos de incorporar esa información de extrema gravedad y vivir tranquilamente con eso, ¿no? Que es un poco de esa incertidumbre en la cual nos manejamos bien los argentinos. Tenemos tan incorporados el concepto de la inflación, por ejemplo, que cuando nos dicen 12 cuotas sin interés, nosotros las compramos, pero sin ningún tipo de dudas, porque sabemos que en la cuota 3, ya el valor real de ese producto que compramos en cuotas sin interés no es el mismo, ¿no? Así que claramente un gran grupo de argentinos que sabemos vivir en esa condición, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el hilo de la conversación, que tengo miedo que no se entienda nada porque estoy tocando 43 temas a la vez. Esos dirigentes no supieron de alguna forma transformar, ¿no?, esa acción de la corte en algo, en un hecho político que pueda renovarlo, ¿no? Salvo Cristina Fernández de Kirchner, que rompió el bloque en senados, el bloque del Frente de Todos, para convertirlo en dos minorías y así ocupar los escaños que les corresponden a las minorías en el Consejo de la Magistratura. Es decir, toma, literalmente, me muevo, te pongo dos minorías, rompo el bloque, de repente somos personas que pensamos completamente distinto, que encima esta ruptura, ¿no?, de bloque en la Cámara de Senadores también generó quizás de forma inesperada un alivio en esta interna que se estaba fagocitando al frente de todos, ¿no? También un poco raro. Y en esa misma vía, los que se sentían ganadores el lunes, el martes, después de la medianoche, fueron llorones, ¿no? Que vamos a hacer una marcha, que esto no se puede hacer, que es una locura, que se están llevando todo, que... Y bueno, el hecho es que claramente Cristina es una jugada maestra y hoy tiene dos minorías por los cuales le corresponden escaños en el Consejo de la Magistratura. Y toda esta situación que le estuve explicando, que estuvimos hablando, intentando entender de este trabalenguas que es la política central en Buenos Aires, generó un nuevo choque entre el gobernador Valdés y el intendente Ascúa. Otro choque. Ya había pasado con el barbijo. Ascúa dijo barbijo no. Valdés dijo barbijo sí. Y Ascúa le dijo yo mando en mi ciudad. El otro le dijo que te mandan corriente. Definitiva, autonomías municipales. El barbijo es optativo en Paso de los Libres. ¿Eh? El aislamiento, sí, en 2020. Que Valdés llama el sábado, le dice... Cerrá toda la ciudad, fase 1, no quiero ver ni los perros en las calles porque es gravísimo. Llegó el lunes Valdés y abrió todo. Un verdadero amigo Valdés, ¿no? Son varios los choques de una relación extremadamente cordial desde lo institucional, pero muy, muy crispada desde lo político, ¿no? Más allá de que siempre lo camuflaron bien los dos. Desde... la relación institucional, que realmente es muy cordial, ¿no? Esta situación del Consejo de la Magistratura generó un nuevo choque entre Valdés y Ascúa. ¿Por qué? Porque Valdés dijo una especie de soncera, ¿no? Una estupidez, porque realmente es un pensamiento muy extraño, el del gobernador, mientras estoy buscando acá en Twitter. En la red favorita del gobernador, Twitter, habló justamente sobre esta situación del Consejo de la Magistratura en Buenos Aires, y Ascúa le respondió. Valdés dijo, el kirchnerismo atenta contra la República, ¿no? Cuando ya dicen la República, ya me molesta un toque, ¿no? Pero bueno, es una cuestión mía. Y a la voluntad popular al forzar la integración del Consejo de la Magistratura con mayorías propias que no respetan el equilibrio del Congreso de la Nación. La democracia y el Estado de Derecho deben ser respetados, basta de atropellos, dijo Gustavo Valdés, ¿no? Raro, diría Darío Barassi, porque raro, totalmente, porque comienza diciendo que el kirchnerismo atenta contra la República. No, no lo hace Rosati ni Juntos por el Cambio. Y la voluntad popular al forzar la integración del Consejo de la Magistratura, ¿no? Nadie está forzando nada. De hecho, es un movimiento claramente legal y de acción de la política. Mayorías propias, la mayoría realmente del Consejo de la Magistratura está conformado por integrantes del partido de Valdés, ¿no? Del espacio del frente de Valdés, porque el Colegio de Abogados es completamente del PRO, porque la justicia sigue respondiendo a la mesa judicial macrista, entre otras cosas, ¿no? Y dice que la democracia y el Estado de Derecho deben ser respetados. Lo dice el gobernador de Corrientes. A ver, no lo dice el gobernador de Washington, D.C., ¿no? Lo dice el gobernador de Corrientes, una provincia que si hay algo que no existe acá es independencia de los poderes del Estado, ¿no? Una justicia completamente viciada y dependiente del poder político de Encuentro por Corrientes y de la figura de el emperador primero de Mercedes, como me gusta decirle a mí, Ricardo Colombi, una figura tan central y fuerte de poder como es de Ricardo primero de Mercedes. Y después tenemos un poder legislativo que no tiene participación opositora. ¿Escucharon eso? En la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores no hay participación opositora porque tienen quórum propio. ¿Qué es quórum propio? Pueden sesionar únicamente diputados y senadores de Encuentro por Corrientes y van a sesionar igual y la sesión va a ser válida porque tienen quórum propio. Y si hay algo que molesta, por ejemplo, cuando habla Miguel Arias o un diputado del peronismo, y si eso molesta, se levantan y la sesión se termina. ¿Entienden que en Corrientes no existe independencia de poderes? Entonces, lo mejor que uno puede hacer es cerrar el pico y no exponerse. Entonces, Ascúa, con mucho tino para mí, le dice a Valdés, como abogado y profesor de derecho, le tiró el currículum encima, ¿no? Dijo, como abogado y profesor de derecho, me veo a la obligación de aclarar que en Corrientes el jury de enjuiciamiento está integrado solo por legisladores oficialistas de la Unión Cívica Radical Encuentro por Corrientes y la oposición no puede participar. Algo similar ocurre en el Tribunal de Cuentas. Exigimos independencia judicial en los organismos de control en Corrientes porque la inmensa mayoría de los correntinos no tiene justicia. La dependencia política está a la vista. Por mencionar un caso, el atentado sufrido por nuestro querido diputado Miguel Arias cumplirá 8 meses sin ningún imputado en la causa porque la justicia de Corrientes no es independiente. Esto le dijo Ascúa Valdés y generó claramente un cortocircuito más en esta relación que es extremadamente cordial en lo institucional y crispada en lo político. Pero bueno, ese es un poquito del resumen de lo que fue la agenda política esta semana. Después vamos a tocar las noticias más importantes, pero ya pasaron 44 minutos de la hora 11 y hay que escuchar música también, ¿no? Porque no todos escuchar a este muchacho que habla y habla. Quiero mandar saludo a Lidia, que nos escribió al 512302, al 3772-512302. Quiero saludar a la comunidad de Twitch, que está ahí justamente del otro lado también, que está ahí presente y siguiendo todo lo que está pasando a través de Radio Nacional de T12. Y también quiero mandar un saludo a estas personas que me han escrito. A Juan Carlos Alves, no sé quién es, pero parece por el apellido que es mi papá. A Daniel Merlo, a Javier Ortiz, Eduardo Obregón, Matías Percuoco, a Tony Bruti, a Hugo Antonio Caballero y a Ariel Tiki Segovia. Que lo conozco de algún lado este muchacho, ¿eh? Ariel Tiki Segovia. Sí, de algún lado. Pero bueno, 45 minutos pasaron ya de la hora 11. Ahora van a escuchar música que les gusta porque va a poner Débora, ¿no? No, claramente no voy a proponer música porque no le gusta a nadie, me gusta solo a mí. Pero ahora está Débora ahí programando algo de música que le va a gustar a todos. Y si no les gusta, escuchan igual. Seguimos con Te lo resumo. Ahora viene la buena música en esta mañana de sábado 23 de abril.
Estás escuchando Te lo resumo hasta las 13. Acompáñanos con todo lo que pasó en la semana y con lo mejor de la música actual.